nombre es Ramiro y llevo más de 20 años trabajando como conductor de autobús en la Ciudad de México. Mi ruta es una de esas que parecen infinitas, que atraviesan la ciudad desde los barrios más tranquilos hasta las zonas industriales más oscuras y solitarias. Hace ya algún tiempo, me asignaron el turno nocturno, y aunque al principio no estaba muy entusiasmado, llegué a acostumbrarme. La noche tiene algo especial. La ciudad parece un lugar distinto. Calles vacías, luces parpadeando y figuras solitarias que se mezclan con las sombras. La mayoría de mis pasajeros eran gente trabajadora, aquellos que salen tarde de sus empleos, que van a casa después de un turno agotador. También había estudiantes regresando de clases nocturnas y algunos individuos que simplemente parecían no tener a dónde ir. Eran parte de la rutina, y con el tiempo aprendí a reconocer las caras de muchos de ellos. Pero hubo una cara en particular que empezó a llamar mi atención. Era un hombre, de unos 40 años, vestido siempre con el mismo abrigo gris y un sombrero de ala ancha. Lo veía cada noche, sin falta. Se subía en una de las paradas cercanas al Parque Chapultepec, alrededor de la medianoche, y siempre tomaba asiento en la parte trasera del autobús. Al principio no le presté mucha atención. Después de todo, cada pasajero tenía su propia historia y motivos para viajar. Pero con el pasar de las semanas, empecé a notar algo peculiar. El hombre nunca se bajaba. Iba hasta el final de la ruta, hasta el último punto, y luego, cuando el autobús estaba vacío, simplemente permanecía en su asiento. Cuando era el momento de terminar el recorrido y regresar al punto de partida, él estaba ahí, siempre mirando por la ventana, siempre en silencio. Una noche, al llegar al final de la línea, me acerqué y le dije con voz amable: «Señor, ya hemos llegado al final, es hora de bajar». El hombre giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos eran oscuros, y había algo en ellos que me hizo sentir incómodo, algo distante, como si no estuviera realmente ahí. No dijo una palabra. Solo me miró por unos segundos, luego volvió a girar la cabeza y continuó mirando por la ventana. No insistí más esa noche. El hombre no parecía peligroso, solo extraño. Así que, pensando que tal vez tenía problemas o no tenía un lugar a donde ir, decidí dejarlo. Encendí el motor y regresé al punto de partida. A la mañana siguiente, cuando terminé mi turno, él simplemente se levantó y bajó del autobús sin decir nada. Sin embargo, la misma escena se repitió noche tras noche. Cada vez que llegaba al final de la ruta, el hombre permanecía sentado, mirando hacia la oscuridad del exterior. Decidí preguntar a mis colegas si conocían al pasajero. Algunos me dijeron que lo habían visto antes, pero nadie parecía saber quién era o por qué siempre estaba ahí. Todos coincidían en que era raro, pero nadie se había atrevido a confrontarlo. Comencé a obsesionarme un poco con el hombre del abrigo gris. ¿Quién era? ¿Por qué nunca se bajaba? Una madrugada, después de semanas con la misma rutina, decidí que era momento de obtener respuestas. La noche estaba particularmente fría y había poca gente a bordo. Al llegar al final de la línea, me levanté de mi asiento y caminé hacia la parte trasera del autobús, decidido a hablar con él, a confrontarlo si era necesario. «Señor», dije con firmeza, parándome justo frente a su asiento, «este es el final del recorrido. Necesito saber por qué sigue aquí cada noche. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre volvió a girar la cabeza, y por primera vez noté algo que me heló la sangre. Había algo profundamente triste en sus ojos. Era como si cargara con un peso enorme, algo que no podía compartir. Después de unos segundos de silencio, habló. «No puedo bajarme», dijo, su voz apenas un susurro, como si las palabras le dolieran al salir. «Estoy esperando a alguien». No supe qué responder. La respuesta no aclaraba nada. Solo me llenó de más preguntas. traté de insistir. ¿A quién está esperando? ¿Hay alguien que pueda venir por usted? El hombre no respondió. Bajó la cabeza y vi cómo sus hombros se hundían, como si la tristeza lo estuviera aplastando. La situación comenzaba a ser demasiado extraña y algo en mí me decía que debía dejarlo. Decidí no insistir más esa noche y regresé a mi asiento, algo perturbado. Las siguientes noches, el hombre siguió apareciendo, como siempre, en la parada cerca de Chapultepec. Y cada noche yo seguía mi ruta con una creciente sensación de inquietud. Hasta que una madrugada todo cambió. Esa noche había niebla, una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. El autobús iba casi vacío. Solo quedaban un par de pasajeros, y como siempre, el hombre del abrigo gris estaba en su asiento habitual, en la parte trasera. A medida que avanzaba por la ruta, noté que uno de los pasajeros se levantó y tocó el timbre para bajarse. Detuve el autobús y abrí las puertas, pero justo cuando el pasajero iba a bajar, escuché la voz del hombre. «Es ella». Me giré para verlo. Estaba de pie, mirando hacia la puerta del autobús con una expresión de asombro y tristeza. El pasajero que estaba bajando era una mujer joven, tal vez en sus 30, que parecía completamente ajena a lo que sucedía detrás de ella. Sin embargo, el hombre del abrigo gris se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. «Es ella», repitió, esta vez más fuerte, y algo en su voz me hizo sentir un escalofrío en la espalda. La mujer se giró, mirando al hombre con confusión. «¿Disculpe?», dijo, claramente sin reconocerlo. El hombre se detuvo, a solo un par de pasos de la puerta, y bajó la cabeza. «Es ella», murmuró, pero ya no había firmeza en sus palabras, solo resignación. Luego, sin más, volvió a su asiento y se sentó, mirando de nuevo por la ventana. La mujer, algo desconcertada, bajó del autobús y las puertas se cerraron tras ella. La niebla la envolvió en cuestión de segundos y pronto desapareció de mi vista. Volví a mirar al hombre y algo en mí se rompió un poco al verlo así, tan perdido, tan fuera de lugar. Continué el recorrido hasta llegar al final de la línea. Cuando me levanté para acercarme al hombre, noté que había algo diferente. El asiento estaba vacío. No había señales de él, como si nunca hubiera estado allí. Miré alrededor, confundido. ¿Cómo era posible? Lo había visto apenas unos minutos antes. Revisé el autobús, cada rincón, cada asiento, pero no estaba. Esa noche regresé al depósito con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. Había algo más en ese hombre, algo que iba más allá de lo que podía entender. Al día siguiente, decidí hablar con el supervisor y revisar las grabaciones de seguridad del autobús. Necesitaba saber si de alguna manera me estaba volviendo loco. El supervisor, algo reacio, accedió a mostrarme las grabaciones. Adelantamos la cinta hasta el momento en que el hombre subía al autobús. Vi a los pasajeros subir, uno tras otro, pero el hombre del abrigo gris nunca apareció. Pasamos las cámaras durante todo el recorrido y no había rastro de él, ni subiendo, ni sentado en la parte trasera, ni caminando hacia la puerta. No había nada. Sentí como me invadía una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo era posible? Lo había visto cada noche, había hablado con él. No podía ser mi imaginación. Decidí hablar con algunos de mis compañeros conductores, aquellos que también hacían la ruta nocturna. Uno de ellos, don Roberto, un conductor mayor que ya llevaba décadas en la compañía, me miró con gravedad cuando le mencioné al hombre del abrigo gris. «¿En serio lo viste?», me preguntó, con el rostro pálido. Asentí, y él suspiró, como si estuviera a punto de contarme algo que prefería no recordar. Hace años, en esa misma parada de Chapultepec, hubo un accidente. un hombre de mediana edad murió atropellado al tratar de alcanzar el autobús. Dicen que estaba buscando a alguien, una mujer que siempre tomaba ese autobús. Desde entonces, algunos conductores han visto a un hombre parecido, vestido con un abrigo gris, subirse y nunca bajarse. Siempre en silencio, siempre mirando por la ventana, como si aún la estuviera buscando. Esa noche, cuando tomé el volante nuevamente, lo hice con el corazón latiendo rápido y las manos temblorosas. Al llegar a la parada cerca de Chapultepec, miré por el espejo retrovisor hacia la parte trasera del autobús. Durante unos segundos, me pareció ver una figura, un destello de un abrigo gris. Parpadeé y ya no estaba. Nunca volví a verlo, pero cada noche, cuando paso por esa parada, siento su presencia. Me pregunto si seguirá esperando, si algún día encontrará a esa mujer. Y aunque sé que ya no está realmente allí, parte de mí aún espera verlo subir al autobús, sentado en silencio, con la esperanza de que, de alguna forma, encuentre la paz que tanto anhela. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando el autobús número 317 de la ruta interestatal partió de la terminal de la Ciudad de México. Llevaba una mezcla diversa de pasajeros. Algunos eran trabajadores regresando a sus hogares tras una larga jornada, otros eran jóvenes con mochilas, probablemente universitarios, y algunos ancianos que parecían haber viajado para visitar familiares en el centro de la ciudad. La atmósfera dentro del autobús era de calma, con las luces tenues parpadeando ocasionalmente mientras el conductor, un hombre robusto de mediana edad llamado Eduardo, se concentraba en la carretera. Al poco tiempo de comenzar el trayecto, el cielo se oscureció por completo y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los cristales. No era una lluvia ligera. Rápidamente se intensificó hasta convertirse en una tormenta fuerte, con truenos que resonaban en la lejanía y relámpagos que iluminaban el paisaje por breves instantes. Eduardo ajustó los limpiaparabrisas al máximo, mientras intentaba mantener el autobús bajo control a medida que el asfalto se volvía resbaladizo. Los pasajeros estaban dispersos en sus propios pensamientos. Algunos tenían los ojos cerrados, intentando descansar. Otros hablaban en voz baja o miraban sus teléfonos. Una madre trataba de calmar a su hijo pequeño que parecía asustado por los truenos. Sentada en uno de los asientos traseros, una anciana llamada Teresa observaba cómo la lluvia formaba riachuelos en la ventana, mientras a su lado, un joven con auriculares y una sudadera con capucha permanecía absorto en la pantalla de su celular. A medida que avanzaban, Eduardo notó un letrero de desvío iluminado débilmente por las luces del autobús. El anuncio parecía haber sido colocado debido a la tormenta. Un deslizamiento de tierra probablemente había bloqueado la ruta original. Eduardo suspiró y, obedeciendo las indicaciones, giró el volante hacia una carretera secundaria. El camino era más estrecho, y los árboles a ambos lados del asfalto se mecían furiosamente bajo la fuerza del viento. Con el paso de los minutos, algunos pasajeros comenzaron a darse cuenta de que la carretera por la que estaban viajando era distinta a la que usualmente tomaban. Teresa, la anciana, se inclinó hacia el joven a su lado y le dio un suave golpecito en el hombro. «Disculpa, hijo, ¿tú reconoces este lugar? No me parece que estemos en la ruta normal», dijo, su voz llena de duda. El joven, sorprendido, se quitó los auriculares y miró por la ventana. A su alrededor, todo estaba oscuro, y la única iluminación provenía de los faros del autobús. No reconoció nada. Los árboles parecían interminables y las curvas de la carretera eran cada vez más cerradas. «No, señora, la verdad no. Yo tampoco había visto este camino antes», respondió, algo preocupado. Mientras tanto, en la parte delantera, Eduardo notó que la carretera estaba mal pavimentada, con baches cada pocos metros y señales de tráfico casi inexistentes. Revisó el GPS del autobús, pero el aparato no mostraba ninguna indicación clara, solo una línea que no correspondía a ninguna ruta conocida. Intentó encender la radio para comunicarse con la central, pero solo recibió estática. La tormenta parecía interferir con la señal. A medida que avanzaban, los murmullos de los pasajeros aumentaban. Algunos comenzaron a levantarse de sus asientos, acercándose al pasillo para ver mejor por las ventanas. ¿Alguien sabe dónde estamos? Preguntó un hombre mayor desde el medio del autobús. Una joven con un abrigo amarillo miró hacia Eduardo, que continuaba conduciendo con el ceño fruncido, sus ojos fijos en la carretera. Disculpe, señor conductor, dijo la joven con voz temblorosa, acercándose al frente. Este no es el camino habitual, ¿verdad? ¿Estamos perdidos? Eduardo tragó saliva y, tratando de no mostrar nerviosismo, respondió: Hay un desvío en la carretera principal por la tormenta. Esta es una ruta alterna. No se preocupen, todo está bajo control. Pero no estaba bajo control, y Eduardo lo sabía. La carretera parecía volverse cada vez más angosta, y los árboles eran tan densos que apenas dejaban ver más allá de la línea de asfalto. Los limpiaparabrisas no daban abasto, y el sonido de la lluvia golpeando el techo del autobús era ensordecedor. Eduardo comenzó a notar algo aún más desconcertante. La misma curva parecía repetirse una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un bucle. Cada pocos minutos, el autobús giraba, y los faros iluminaban una señal oxidada que apenas era visible entre la vegetación, un cartel que ya había visto antes. Pero, ¿cómo podía ser posible? Los pasajeros empezaron a inquietarse. Yo ya vi ese letrero, dijo el joven con la sudadera, señalando la ventana. Pasamos por aquí hace un rato. Teresa, con los ojos muy abiertos, asintió. Sí, yo también lo recuerdo. Esa curva. Esto no tiene sentido. El ambiente dentro del autobús se volvió cada vez más tenso. La madre que intentaba calmar a su hijo lo abrazaba con fuerza, mientras él lloraba en silencio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no salimos de aquí? Preguntó uno de los pasajeros, su voz quebrada por el miedo. Eduardo comenzó a sentir el sudor resbalando por su frente. El volante parecía cada vez más pesado en sus manos. Decidió reducir la velocidad, esperando encontrar algún lugar donde detenerse y evaluar la situación. Sin embargo, la carretera seguía sin ofrecerle un espacio seguro para aparcar. Era como si el camino estuviera diseñado para que siguieran avanzando sin fin, sin oportunidad de detenerse. De repente, un destello de luz iluminó el cielo, y un trueno estalló tan fuerte que todos en el autobús dieron un brinco. Fue entonces cuando vieron algo en medio de la carretera. Eduardo pisó los frenos con fuerza, y el autobús se detuvo en seco, los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Todos miraron hacia adelante, y lo que vieron hizo que el silencio se apoderara de ellos. En medio del camino, una figura, una mujer, con un vestido largo y descolorido, de pie bajo la lluvia, mirando directamente al autobús. ¿Qué es eso? Gritó la joven del abrigo amarillo, su voz llena de pánico. Eduardo parpadeó, intentando entender lo que veía. La figura no se movía, y aunque la lluvia caía con fuerza, el vestido parecía seco, como si no perteneciera al lugar. Sin saber qué más hacer, Eduardo tocó el claxon, esperando que la figura se moviera. Pero no hubo reacción. La mujer permaneció ahí, inmóvil. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, el miedo creciendo cada vez más. «Deberíamos dar la vuelta. No sigamos por aquí», gritó un hombre desde el fondo. Eduardo, temblando, puso la palanca en reversa, pero cuando miró por el espejo retrovisor, la carretera detrás de ellos había desaparecido. En su lugar, solo había oscuridad. Un vacío absoluto. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas audible. Teresa, la anciana, se puso de pie con dificultad y caminó hacia el frente del autobús. «Déjame verlo», dijo, señalando hacia la figura en la carretera. Eduardo dudó por un momento, pero luego asintió y abrió la puerta del autobús. Teresa bajó lentamente los escalones, su silueta iluminada por los faros. Los pasajeros observaron en silencio cómo la anciana caminaba hacia la mujer del vestido. Cada paso que daba parecía eterno, hasta que finalmente se detuvo frente a la figura. Teresa levantó la mano, como si fuera a tocarla, y en ese instante, un relámpago iluminó el cielo. La figura desapareció. Teresa se quedó de pie, inmóvil, mirando el espacio vacío donde la mujer había estado. Luego, lentamente, se volvió hacia el autobús y levantó una mano, haciendo un gesto para que la dejaran subir. Eduardo, con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta y Teresa regresó al interior. «¿Qué pasó?», preguntó el joven de la sudadera, sus ojos llenos de miedo. Teresa lo miró, su rostro tranquilo, aunque algo pálido. «No era real», dijo. «Era algo que quería que nos quedáramos aquí. No debemos tener miedo. Eduardo, sigue adelante». Eduardo tragó saliva y asintió. Volvió a poner el autobús en marcha, y para su sorpresa, la carretera comenzó a abrirse. Los árboles se apartaban, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron un letrero que indicaba el regreso a la carretera principal. Los pasajeros suspiraron aliviados, algunos abrazándose entre ellos, otros rezando en voz baja. Eduardo mantuvo los ojos fijos en la carretera, sin atreverse a mirar atrás, mientras los primeros signos de la civilización reaparecían en el horizonte. Cuando finalmente llegaron a la terminal, todos descendieron del autobús en silencio. Nadie sabía qué decir. Algunos se giraron para agradecerle a Teresa, pero la anciana ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud, sin dejar rastro. Eduardo se quedó sentado al volante, mirando la oscuridad de la noche. Todavía podía escuchar el sonido de la lluvia, aunque ahora era solo un murmullo lejano. Sabía que lo que había ocurrido en ese camino era algo más que una simple tormenta o una carretera equivocada. Era un desvío hacia un lugar al que nunca deberían haber ido, un lugar que quería atraparlos. Y mientras el autobús 317 se apagaba en la terminal, todos sabían que esa noche habían visto algo que no podían explicar. Algo que dejaría una marca en ellos, un recuerdo que llevarían para siempre, como una advertencia de que, a veces, los caminos que tomamos pueden llevarnos a lugares oscuros y desconocidos. Unos lugares que, una vez visitados, nunca se olvidan. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, cuando Ricardo salió de la oficina. El último día del mes siempre significaba quedarse hasta tarde, atrapado en el papeleo y los balances que nunca parecían cuadrar. Había llovido, y la ciudad estaba húmeda y fría, con un viento que soplaba a través de las calles vacías. Ricardo estaba cansado, y el sueño se reflejaba en sus ojos, pero necesitaba llegar a casa. Caminó hacia la parada del autobús, que quedaba a unas cuadras de la oficina, esperando poder tomar el último de la noche. El paradero estaba desierto, y la luz parpadeante del poste apenas alumbraba la calle. Ricardo se abrazó a sí mismo, tratando de mantenerse caliente mientras esperaba. No había muchos autos pasando a esa hora, y el sonido de sus pasos resonaba en el pavimento mojado. La pantalla que anunciaba los horarios del transporte indicaba que el siguiente autobús llegaría en 5 minutos. Por fin, a lo lejos, vio las luces del autobús acercarse. El número en la parte frontal confirmaba que era el que necesitaba, la ruta 23, la única que lo dejaría cerca de su casa. El autobús se detuvo con un rechinido de frenos, y la puerta se abrió con un silbido metálico. Ricardo subió los escalones, buscando su billetera para pagar el pasaje. Sin embargo, cuando levantó la vista para saludar al conductor, algo lo hizo detenerse. El conductor era extraño. Tenía una complexión robusta y vestía el uniforme habitual de los choferes de la empresa, pero su rostro no se veía bien. Estaba pálido, como si estuviera cubierto por una capa de polvo o ceniza, y sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros. Además, la piel del hombre parecía tirante, como si fuera un disfraz que no encajaba del todo bien, y su boca se torcía en una sonrisa que no alcanzaba a ser natural. «Buenas noches», dijo Ricardo, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. El conductor no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Solo levantó una mano, señalando hacia el lector de boletos, y luego, sin emitir un sonido, miró al frente como si Ricardo ya no existiera. Ricardo se sintió incómodo, pero pensó que quizá el hombre estaba cansado. Pagó su pasaje y caminó por el pasillo del autobús, buscando asiento. Sin embargo, notó algo más. El autobús estaba vacío. A esa hora, siempre había al menos un par de pasajeros más, personas que salían tarde de trabajar, como él, o que simplemente buscaban llegar a casa. Pero esa noche no había nadie más, y el silencio era extraño, tan profundo, que incluso el sonido del motor parecía lejano y amortiguado. Ricardo se sentó a la mitad del autobús, junto a la ventana, y miró hacia afuera mientras el vehículo se ponía en marcha. Las luces de la ciudad pasaban rápido, reflejándose en los charcos que había dejado la lluvia. A medida que avanzaban, Ricardo empezó a notar algo que lo inquietó aún más. El autobús no seguía la ruta habitual. Deberían haber girado en la siguiente esquina, pero continuaron recto, entrando en una zona industrial llena de fábricas cerradas y edificios vacíos. «Disculpe», dijo Ricardo levantándose y caminando hacia la parte delantera del autobús. «Creo que se pasó la esquina. Mi parada era más atrás». El conductor no respondió. Sus manos seguían firmes sobre el volante, y sus ojos, ocultos tras esas sombras, miraban fijamente al frente. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire dentro del autobús parecía más frío, y había un olor extraño, como a metal oxidado mezclado con algo dulzón que no podía identificar. «Oiga», insistió, tocando el respaldo del asiento del conductor. «Le estoy hablando». Pero el conductor siguió ignorándolo. Fue entonces cuando Ricardo notó algo que lo hizo retroceder. Las manos del conductor, que sostenían el volante, no parecían manos humanas. Los dedos eran alargados y delgados, casi como si estuvieran cubiertos por una capa de piel traslúcida, y cuando Ricardo miró de cerca, pudo ver algo debajo. Algo que parecía moverse, como si pequeños hilos o gusanos se arrastraran bajo la piel. Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Dio un paso atrás, tratando de mantener la calma, pero el autobús continuaba moviéndose más adentro de esa zona desconocida, alejándose de la ciudad. Intentó abrir la puerta delantera, pero el mecanismo parecía bloqueado. La desesperación empezó a apoderarse de él. Miró hacia los asientos vacíos, esperando que tal vez hubiera pasado por alto a algún otro pasajero, pero seguía estando solo. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, buscando alguna otra salida. Llegó a la parte trasera del autobús y trató de abrir la puerta de emergencia, pero estaba atascada. Fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido suave, como un susurro que venía desde el frente. giró la cabeza lentamente y vio al conductor. Por primera vez, el hombre había movido la cabeza hacia él, y aunque seguía sin hablar, algo en la forma en que sus labios se curvaban parecía estar comunicando un mensaje, una especie de advertencia. «¿Qué demonios?», murmuró Ricardo, mientras el miedo lo inmovilizaba. El autobús se desvió abruptamente hacia una carretera secundaria, una que no reconocía, y comenzó a adentrarse en una zona más oscura, donde los faroles eran cada vez más escasos. El camino parecía angosto y rodeado de árboles que se alzaban como sombras gigantescas. La única luz que había provenía de los faros del autobús, que iluminaban el asfalto húmedo y las ramas que parecían cerrarse sobre ellos. Ricardo sabía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Si no lograba salir pronto, no sabía a dónde terminaría llevándolo ese conductor, o lo que fuera esa cosa. Miró hacia las ventanas y notó que estaban aseguradas con tornillos. No sería fácil romperlas. En ese momento, el autobús desaceleró y se detuvo. Sin esperar más, Ricardo aprovechó el momento y corrió hacia el frente. Al llegar junto al conductor, vio que éste lo miraba fijamente, con una sonrisa que se extendía demasiado, mostrando unos dientes que no parecían encajar. Ricardo no lo pensó dos veces. Tomó un extintor que estaba al lado del asiento del conductor y golpeó la ventana lateral con todas sus fuerzas. El vidrio se astilló, pero no se rompió del todo. Ricardo golpeó de nuevo, y finalmente, el cristal se quebró, dejando un hueco lo suficientemente grande para que pudiera pasar. Sin importarle las esquirlas de vidrio que se le clavaban en los brazos, se deslizó fuera del autobús y cayó sobre el pavimento húmedo. El impacto fue doloroso, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Se puso de pie lo más rápido que pudo y comenzó a correr. El aire frío le cortaba el rostro, y las sombras de los árboles parecían alargarse hacia él mientras corría por la carretera desierta. Detrás de él, escuchó cómo el motor del autobús arrancaba de nuevo, el rugido del motor resonando en la oscuridad. No se atrevió a mirar hacia atrás. Solo corría, con el corazón latiendo frenéticamente y la sensación de que algo terrible estaba cada vez más cerca. Después de lo que parecieron minutos eternos, Ricardo vio luces a lo lejos, un parpadeo amarillo que indicaba la presencia de un semáforo y la esperanza de volver a la civilización. Corrió con todas sus fuerzas, hasta que finalmente llegó a una calle más iluminada. Se detuvo, respirando agitado, y miró hacia atrás. El autobús ya no estaba. La carretera secundaria por la que había corrido estaba vacía, como si el vehículo nunca hubiera estado allí. Ricardo se dejó caer en la acera, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Se quedó allí un rato, intentando calmarse, mirando las luces de la ciudad y el movimiento de los pocos autos que pasaban a esa hora. Finalmente, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la estación de policía más cercana. Necesitaba contarle a alguien lo que había sucedido, aunque no estaba seguro de si le creerían. Todo había sido tan extraño, tan surrealista, que hasta él mismo dudaba de su propia memoria. Cuando llegó a la estación y explicó lo ocurrido, los oficiales lo miraron con escepticismo, aunque uno de ellos, un hombre mayor con cara de cansancio, lo escuchó en silencio antes de hacerle una señal para que lo siguiera. Lo llevó hasta una oficina, donde sacó un viejo libro de registros y comenzó a buscar entre las páginas. «Usted no es el primero que habla del autobús», dijo el oficial, mientras señalaba una anotación en el libro. «Hace años, varios reportaron algo parecido, pero nunca encontramos pruebas. La ruta 23. Hubo un accidente hace más de 20 años. Un autobús se salió del camino y terminó en el río. Todos los pasajeros murieron, incluido el conductor. Desde entonces, algunas personas dicen haber visto ese autobús, pero nunca hemos podido confirmar nada». Ricardo sintió un frío que no tenía nada que ver con la lluvia de afuera. Miró el registro, los nombres escritos a mano, y comprendió que lo que había vivido no era algo nuevo. No estaba loco. El autobús existía, y lo había visto. Había estado en él. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, Ricardo tomó una decisión. Nunca volvería a tomar el autobús de noche. Nunca volvería a esperar solo en una parada vacía. Sabía que, aunque hubiera escapado, el autobús seguía allí afuera, recorriendo las calles oscuras, buscando más pasajeros, esperando a alguien que, como él, tuviera la mala suerte de subir y enfrentarse al conductor que no era humano. Había algo en la carretera vieja, algo que siempre había atraído a quienes buscaban emociones más allá de lo cotidiano. La carretera 21, en las afueras del pequeño pueblo de San Agustín, serpenteaba entre colinas solitarias y pasaba junto a un bosque que, según las leyendas locales, era testigo de cosas inexplicables. Por lo general, nadie tomaba ese camino, especialmente de noche. Pero un grupo de amigos, ávidos de aventuras, había decidido desafiar la oscuridad en busca de algo emocionante. No tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar. Eran cinco: Hugo, el más curioso del grupo y el que siempre tenía teorías sobre conspiraciones; Ana, que tenía una valentía que la hacía destacar entre todos; Iván, que, aunque temeroso, nunca se quedaba atrás cuando sus amigos se aventuraban; y los hermanos Daniela y Sergio, que compartían el amor por la fotografía, con la esperanza de documentar cualquier cosa extraña. Esa noche, decidieron tomar la vieja furgoneta de Iván y recorrer la carretera abandonada, con la vaga esperanza de encontrar algo que rompiera la monotonía del pueblo. La noche era fría, y la niebla comenzaba a posarse sobre el asfalto, creando figuras danzantes que se movían con cada ráfaga de viento. Hugo, sentado en el asiento del copiloto, tenía un mapa viejo desplegado, aunque la carretera ya estaba marcada en sus mentes. Sabían que, tarde o temprano, llegarían al puente roto, donde la carretera se cortaba, y con ella, se acababa el camino. «¿Están seguros de que es buena idea venir aquí?», preguntó Iván, sus dedos tensos en el volante. «Esta carretera tiene mala fama, ¿saben?». «Iván, siempre dices eso», respondió Ana desde el asiento trasero, mirando por la ventana, su aliento empañando el vidrio. «Además, las historias del pueblo son solo eso, historias. Vamos, seguramente no hay nada que temer». De repente, Daniela, que observaba a través de su cámara, levantó la voz. «Esperen, paren el coche». Iván frenó de golpe, y el rechinido de los frenos resonó en la carretera vacía. Todos se inclinaron hacia adelante, asustados por la reacción de Daniela. «¿Qué pasa?», preguntó Sergio, que estaba al lado de su hermana, notando que su rostro se había quedado pálido mientras señalaba hacia el lado de la carretera. «Allí, ¿ven eso?», dijo, apuntando hacia una forma en la penumbra. Al borde de la carretera, apenas visible entre la niebla y la oscuridad, se distinguía la silueta de un autobús escolar. Era un vehículo antiguo, uno de esos modelos viejos con el amarillo descolorido y las ventanas empañadas. Parecía estar ahí como si siempre hubiera estado, pero ninguno de ellos recordaba haber visto algo así antes en sus paseos por esa carretera. «Es un autobús escolar», exclamó Hugo, su tono mezclando emoción y desconcierto. «Pero, ¿qué hace aquí? Nunca habíamos visto eso antes, ¿verdad?». Iván negó con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. «No, jamás lo habíamos visto. Ni siquiera hay escuelas cerca de aquí. Es imposible que un autobús haya venido hasta este lugar». Ana, con su característica valentía, ya estaba abriendo la puerta de la furgoneta. «Vamos a investigarlo. Esto sí que es algo digno de documentar», dijo, mientras bajaba del coche. «Ana, espera». la llamó Iván, pero su amiga ya caminaba hacia el autobús. Uno a uno, los demás la siguieron. Hugo con su linterna en alto, Sergio y Daniela con las cámaras listas. Iván se quedó unos segundos más en la furgoneta, dudando, antes de finalmente ceder y bajarse también. El autobús era aún más inquietante de cerca. Los números pintados en el costado se habían desvanecido casi por completo, y las ventanas estaban opacas, como si el tiempo las hubiera cubierto de una capa de polvo imposible de limpiar. Una de las puertas estaba ligeramente abierta, lo suficiente como para dejar pasar una corriente de aire frío que hizo estremecer a todos. Esto no tiene sentido, murmuró Hugo, enfocando la linterna en la puerta. No parece haber estado aquí por mucho tiempo. No hay marcas de que lo hayan movido ni señales de daños. Entonces, ¿cómo llegó aquí?, preguntó Sergio mientras ajustaba la cámara, tratando de captar una buena imagen. Ana no esperó más y empujó la puerta. Esta se abrió con un quejido metálico que resonó en la oscuridad. Dentro, el autobús estaba en penumbras, pero se alcanzaban a ver los asientos, alineados y vacíos, cubiertos de polvo y algo que parecía moho. Los amigos intercambiaron miradas y finalmente, uno por uno, subieron al autobús. El aire dentro del autobús era denso, impregnado de un olor a humedad y a algo más que no podían identificar. Las luces de las linternas iluminaban los asientos y el suelo, y lo que vieron les hizo contener el aliento. En cada asiento había algo. No personas, sino objetos. Muñecos de trapo, peluches viejos y pequeñas mochilas, como si el autobús hubiera estado lleno de niños en algún momento. Pero algo hubiera reemplazado a los pasajeros por esos objetos.
Esto no me gusta nada, dijo Daniela, su voz temblando mientras tomaba fotos, cada flash iluminando el autobús por un segundo, haciendo que las sombras se estiraran y se deformaran.
Hugo se adentró más en el pasillo, mirando cada uno de los muñecos. Estaban colocados de una forma extraña, todos mirando hacia adelante, todos como si estuvieran esperando algo. Al fondo del autobús, algo llamó su atención, un movimiento, algo que se deslizaba por el suelo, una sombra que no debería estar allí.
«¡Hay algo más aquí!», gritó Hugo, señalando hacia el fondo del autobús.
Los demás apuntaron sus linternas al mismo tiempo, pero no vieron nada. Iván tragó saliva, el miedo apoderándose de él.
«Vámonos, ya hemos visto suficiente, esto no está bien».
«Esperen», dijo Ana, avanzando hacia el último asiento. «Creo que hay algo más allá,
algo colgando».
Cuando Ana llegó al último asiento, vio lo que parecía un gran cartel de madera colgando del respaldo del asiento. Estaba escrito con letras torcidas, como si alguien lo hubiera pintado con prisa. Decía: «No los despierten». Un escalofrío recorrió a todos los amigos. Sergio dio un paso atrás, chocando contra uno de los asientos y haciendo que uno de los muñecos cayera al suelo. El sonido del muñeco golpeando el piso pareció resonar más fuerte de lo normal, como si el eco viajara por el autobús amplificado. En ese instante, un ruido sordo llenó el espacio, como un susurro, como voces que apenas eran audibles. Daniela enfocó la linterna hacia la fuente del ruido y la apagó sin querer, sumiendo el autobús en la oscuridad por un segundo. Cuando la luz volvió, los muñecos parecían haber cambiado de posición. Ya no estaban mirando hacia adelante. Todos, sin excepción, parecían mirar hacia ellos.
«Tenemos que irnos, ahora», gritó Iván,
su voz quebrándose por el miedo. Sin pensarlo dos veces, todos comenzaron a correr hacia la puerta. Hugo fue el último en bajar, y antes de salir, miró una vez más hacia el fondo del autobús. Por un segundo, creyó ver algo moverse entre los asientos, algo que parecía tener ojos,
algo que lo observaba con una intención que no podía entender. Todos salieron corriendo hacia la furgoneta. Iván arrancó el motor, y sin mirar atrás, aceleraron por la carretera. Nadie habló por largos minutos, solo el sonido del motor y sus respiraciones agitadas llenaban el silencio. Ana se abrazaba a sí misma, mirando por la ventana con los ojos llenos de lágrimas.
«¿Qué demonios era eso?», murmuró Sergio, rompiendo el silencio finalmente.
«¿Y qué significaba el cartel?».
«No lo sé», respondió Hugo, aún con el rostro pálido. «Pero no creo que fuera solo una advertencia. Creo que alguien, o algo, no quería que estuviéramos allí».
Cuando finalmente llegaron al pueblo, nadie quiso hablar más sobre lo que habían visto. Dejaron a cada uno en su casa en silencio, sin mirarse siquiera. Esa noche, ninguno pudo dormir. El recuerdo del autobús, de los muñecos, del cartel, se repetía una y otra vez en sus mentes. Al día siguiente, Hugo decidió regresar a la carretera, esta vez solo. Necesitaba comprobar si lo que habían visto era real, si el autobús realmente estaba allí. Con el corazón latiéndole en la garganta, condujo hasta el mismo lugar. Pero cuando llegó, la carretera estaba vacía. No había ningún autobús, ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Solo el eco del viento y la niebla, que se movía perezosa entre los árboles. Y así, el autobús escolar se convirtió en un misterio más de la carretera 21. Un misterio que nadie, ni siquiera los amigos que lo vieron con sus propios ojos, podría llegar a comprender del todo.
Alberto era un hombre común, un oficinista que trabajaba largas horas en la Ciudad de México. Los días para él eran una serie interminable de informes, reuniones aburridas y el constante retumbar de la ciudad que nunca se detenía. Todos los días, tomaba el mismo autobús para volver a casa. La ruta 45 salía del centro y recorría la periferia, llevándolo de vuelta a su barrio, donde la monotonía lo recibía con el mismo semblante cada noche. Ese martes, Alberto estaba agotado. La oficina había sido particularmente agobiante. Un reporte importante se había retrasado y su jefe lo había reprendido en público. Cuando finalmente se subió al autobús, apenas pudo mantener los ojos abiertos. Se dejó caer en uno de los asientos traseros y el movimiento suave del vehículo fue como una nana que lo adormeció rápidamente. Cerró los ojos y, antes de darse cuenta, había caído profundamente dormido. Despertó sobresaltado, con el autobús en completo silencio. Lo primero que notó fue la oscuridad. Afuera, la noche se había instalado por completo, y solo algunos destellos ocasionales de farolas pasaban por la ventana. Miró alrededor y vio que el autobús seguía lleno, pero algo en el ambiente se sentía extraño. Los pasajeros, que antes parecían tan comunes, ahora lo miraban en silencio, con expresiones que no podía descifrar. Los ojos de cada uno de ellos parecían vacíos, perdidos en algún pensamiento desconocido. Los rostros estaban tensos, y sus cuerpos rígidos, como si intentaran mantenerse inmóviles. Alberto intentó hacer contacto visual con una mujer sentada al otro lado del pasillo, pero ella solo lo observaba con una sonrisa forzada, una que no llegaba a sus ojos. El conductor del autobús, un hombre corpulento y calvo, estaba tan quieto que parecía una estatua. Alberto sintió un escalofrío en la nuca y miró hacia su ventana, tratando de encontrar algún punto de referencia. Pero lo que vio no le resultó familiar. Ya no estaban en la ciudad, eso estaba claro. El paisaje era una mezcla de árboles retorcidos y llanuras oscuras, como si el autobús hubiera cruzado a otro mundo mientras él dormía. Alberto se enderezó,
tratando de pensar con claridad. Tal vez se había quedado dormido demasiado tiempo. Tal vez habían cambiado de ruta, pero nada justificaba la atmósfera inquietante. El autobús continuaba avanzando, pero lo hacía lentamente, como si el motor apenas tuviera energía para seguir. «Disculpe», le dijo a la mujer de la sonrisa forzada. «¿Sabe a dónde vamos?» La mujer lo miró por un momento, sin decir nada, y luego volvió la vista al frente, ignorándolo por completo. Desconcertado, Alberto intentó ponerse de pie, pero sintió un peso en el cuerpo que le impedía moverse con facilidad, como si sus músculos se negaran a obedecer. Al fondo del autobús, un niño pequeño comenzó a reírse, una risa suave y continua que pronto se volvió extraña. Alberto se dio cuenta de que el niño no estaba riendo realmente, sino que repetía un sonido, una especie de eco de lo que una risa debería ser. El padre del niño, sentado junto a él, lo observaba sin moverse, y sus ojos también parecían vacíos. El autobús se detuvo repentinamente, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Nadie se levantó, pero un hombre con una chaqueta gris subió lentamente. Miró a su alrededor, como buscando algo, y luego caminó directamente hacia el asiento vacío junto a Alberto. Se sentó, pero no dijo una palabra. Alberto trató de disimular su incomodidad, pero era imposible ignorar la presencia del hombre. Olía a humedad, como a tierra mojada. «¿Disculpe?», intentó nuevamente Alberto, pero el hombre no reaccionó. Parecía estar mirando hacia el frente, pero su expresión era inexpresiva. Un sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Alberto. Decidió que tenía que hablar con el conductor, tenía que entender qué estaba pasando. Con esfuerzo, se levantó del asiento, sosteniéndose del respaldo de los asientos para avanzar por el pasillo. Cada paso parecía costarle más que el anterior, y sentía la mirada de todos los pasajeros clavada en él. Al llegar a la cabina del conductor, vio algo que le revolvió el estómago. El conductor no parecía estar consciente. Sus ojos estaban abiertos, pero eran vidriosos, sin vida, como si fuera una marioneta atada al volante. Las manos estaban aferradas rígidamente a la dirección, pero el resto del cuerpo estaba flojo, colgando como si los huesos se le hubieran derretido. «¿Señor? ¿Está bien?», dijo Alberto, con la voz temblorosa. Ninguna respuesta. La desesperación comenzó a crecer dentro de él, y miró hacia la puerta de salida. Tal vez podría bajarse del autobús, aunque fuera en medio de la nada. Al menos fuera podría intentar pedir ayuda o encontrar un camino de regreso. Extendió la mano hacia la palanca de la puerta, pero entonces sintió un tirón en su hombro. Se giró rápidamente y vio al hombre de la chaqueta gris, parado detrás de él. Su expresión había cambiado. Ahora había algo en sus ojos, algo oscuro y lleno de una furia contenida. «No debes bajar», dijo con una voz baja y áspera. «Aún no es tu parada». El hombre lo empujó suavemente hacia atrás, obligándolo a regresar por el pasillo. Alberto, completamente desconcertado y asustado, volvió a su asiento. Intentó calmarse, pensando en alguna manera de salir de esa situación. Al sentarse, notó que la ventana había comenzado a empañarse, a pesar de que no hacía frío. Algo en el aire del autobús era pesado, sofocante, y cada vez le costaba más respirar. El autobús siguió avanzando, alejándose más y más de cualquier lugar conocido. Afuera, el paisaje se volvía cada vez más extraño. Los árboles ya no parecían árboles, sino sombras retorcidas, como figuras humanas encorvadas. Había luces en la distancia, pero no parecían provenir de casas o farolas, sino de algún lugar desconocido que no lograba identificar. De repente, el autobús se detuvo de nuevo. Esta vez, las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad, Alberto pudo escuchar a los otros pasajeros moverse,
susurrando entre ellos. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inquietante, casi como si se tratara de un rezo o un canto.
«Ya llegamos», dijo la voz del hombre de la chaqueta gris. Alberto sintió su mano en el hombro nuevamente, obligándolo a levantarse.
«Es tu parada», susurró, mientras lo empujaba hacia la puerta. La puerta se abrió, y una brisa fría entró al autobús. Alberto no sabía qué hacer, no quería bajar, pero sentía que no tenía opción. Miró a sus compañeros de viaje, buscando algún indicio de lo que debía hacer. Todos lo observaban, sus rostros ahora deformados por la penumbra, con sonrisas que parecían más burlas que gestos amistosos. Finalmente, Alberto decidió bajar. Sintió el suelo duro bajo sus pies, la tierra fría y resbaladiza. Afuera, el paisaje era aún más extraño. El autobús cerró la puerta tras él y comenzó a alejarse lentamente, dejando a Alberto solo en la oscuridad. Miró alrededor, buscando alguna señal de civilización, pero no había nada, solo sombras y formas que no podía comprender. Alberto empezó a caminar, su respiración acelerada y el miedo apretándole el pecho. Sabía que debía mantenerse en movimiento, encontrar algún lugar para refugiarse. Después de unos minutos, vio una luz débil a lo lejos y se dirigió hacia ella, con la esperanza de encontrar ayuda. Cuando llegó, descubrió que la luz provenía de una casa pequeña y desvencijada, con una puerta entreabierta. Dudó por un momento, pero el frío y la desesperación lo empujaron a entrar. Dentro, había una mesa con una lámpara de aceite y un anciano sentado frente a ella. El hombre levantó la mirada al ver a Alberto y sonrió, pero era una sonrisa triste, cansada. «¿Te han dejado aquí, verdad?», preguntó el anciano, con una voz rasposa. Alberto asintió, sin saber qué decir. «Siempre dejan a alguno cada cierto tiempo», continuó el hombre. «Pero no te preocupes, puedes quedarte aquí, hasta que entiendas cómo volver». «¿Volver? ¿A dónde?», preguntó Alberto, su voz temblando. «¿A dónde perteneces?», respondió el anciano, señalando una silla junto a la mesa. «Pero eso te tomará tiempo. Aquí, el tiempo no funciona como debería». Alberto se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí, pero una cosa era segura: no iba a salir de ese lugar fácilmente. Mientras miraba la lámpara de aceite, con su luz parpadeante, sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera lentamente, como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. Y así, en esa casa perdida en medio de la nada, Alberto se quedó. Cada noche, escuchaba el ruido lejano de un autobús que nunca se detenía para recogerlo, mientras la lámpara seguía ardiendo, recordándole que, en algún lugar, había una vida que una vez fue suya, pero que ahora parecía estar a años luz de distancia. La noche caía como un manto pesado sobre la Ciudad de México, cubriendo con sombras las calles solitarias y las avenidas que se extendían como venas a través de la gran urbe. Eran casi las 2 de la mañana, y el conductor Ramírez estaba al volante del último autobús de la Ruta 67. La Ruta de los Trasnochados, como la llamaban, llevaba a los trabajadores nocturnos a sus hogares en los barrios más alejados de la ciudad. Era un trabajo solitario, pero Ramírez estaba acostumbrado. Llevaba más de 20 años conduciendo el mismo trayecto, cruzando la ciudad cuando la mayoría ya dormía. Esa noche, sin embargo, había algo diferente. Ramírez no podía precisar qué era exactamente, pero sentía un peso en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Apenas unos cuantos pasajeros viajaban en el autobús. Dos señoras que iban a sus trabajos en la fábrica
y un joven que parecía haber salido de una fiesta, con la cabeza inclinada y los auriculares puestos. Ramírez giró por una calle secundaria que conectaba con la avenida principal. Los faros iluminaban el pavimento, y a lo lejos, solo los postes de luz rompían la oscuridad. Fue entonces cuando sucedió. El radio del autobús, que hasta ese momento había estado en silencio, empezó a emitir un crujido extraño, como una estática que se entremezclaba con una voz débil, casi un susurro. Ramírez frunció el ceño, ajustó la perilla del volumen, esperando escuchar algo más claro. Al principio, pensó que era un fallo del sistema, que tal vez había interferencia en la frecuencia, pero entonces la voz se hizo más clara, aunque aún cargada de un eco que le puso los pelos de punta. «Ramírez, detente en la próxima parada. Ella necesita tu ayuda». Ramírez sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el retrovisor, observando a los pasajeros. Ninguno parecía haber escuchado nada. Las dos señoras hablaban entre sí, ajenas a cualquier cosa, y el joven seguía inmerso en su música. Ramírez intentó ignorarlo. Tal vez solo había sido un fallo en el radio, o quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Continuó conduciendo, pero la voz regresó, esta vez más insistente. «Ramírez, ella está esperando. No la dejes atrás». Ramírez sintió que el frío en su espalda se hacía más intenso. La voz no era familiar, y sin embargo, había algo en ella que le resultaba extrañamente conocido. Miró por la ventana, hacia la carretera oscura, y vio que se acercaba la próxima parada. Era un pequeño refugio de concreto, uno que rara vez usaban los pasajeros a esas horas. Aún así, sintió un impulso inexplicable de detenerse. Pisó el freno, haciendo que el autobús redujera la velocidad. Las señoras levantaron la vista, mirando hacia el frente con extrañeza. No había nadie en la parada, ni un alma. Solo el viento movía las hojas secas que se acumulaban junto al refugio. «Ramírez, abre la puerta». La voz sonó una vez más, y esta vez Ramírez sintió un nudo en el estómago. Había algo en esas palabras, algo que parecía atravesar la realidad misma. Sin saber muy bien por qué, movió la palanca y abrió la puerta delantera del autobús. El aire frío de la madrugada entró al vehículo, y Ramírez esperó, sin saber exactamente qué esperaba ver. Fue entonces cuando la vio. Una figura, borrosa al principio, que apareció desde la oscuridad. Era una mujer joven, vestida con una blusa blanca y una falda larga. Su cabello estaba despeinado, y su rostro reflejaba una tristeza profunda. Subió al autobús sin decir una palabra, su mirada perdida en algún punto distante. Ramírez intentó preguntarle a dónde iba, pero las palabras no salieron de su boca. La mujer se sentó en el primer asiento, justo detrás de Ramírez, y miró por la ventana, ignorando al resto de los pasajeros. Las señoras la observaron por un momento, pero no dijeron nada, como si la presencia de la mujer fuera algo natural, aunque había una sensación extraña en el aire. Ramírez cerró la puerta y siguió conduciendo, tratando de calmarse, aunque el peso en su pecho solo aumentaba. A medida que avanzaba, la voz del radio se mantuvo en silencio, pero la presencia de la mujer llenaba el ambiente. Ramírez podía sentir su mirada a veces, observándolo desde el reflejo del vidrio delantero. Había algo en ella que le resultaba inquietante, como si no perteneciera a ese lugar, como si fuera un recuerdo desvanecido que de alguna manera había cobrado forma. Llegaron a otra parada, pero la mujer no se movió. Las dos señoras se bajaron, lanzándole miradas desconcertadas, como si notaran que algo extraño ocurría, pero no supieran ponerlo en palabras. Ramírez intentó hablar de nuevo, preguntarle a la mujer si necesitaba algo, pero ella no respondió. Solo seguía mirando por la ventana,
sus ojos reflejando una tristeza que parecía infinita. El joven que quedaba en el autobús se inclinó hacia Ramírez.
«Oiga, chofer, ¿esa señora está bien?» preguntó, su voz baja, como si temiera que la mujer lo escuchara. Ramírez solo pudo encogerse de hombros. No tenía respuestas, y cada vez se sentía más fuera de lugar. Continuó conduciendo, pasando por calles cada vez más desoladas, hasta que el radio volvió a sonar. «Ramírez, última parada. Debes llevarla a casa». Ramírez se estremeció, sus manos temblando ligeramente en el volante. La última parada de la ruta 67 estaba a pocos kilómetros, un lugar aún más apartado de la ciudad, donde apenas había unas cuantas casas desperdigadas. A esas horas, no había nadie que necesitara llegar tan lejos, y la única razón por la que solía ir hasta allá era para completar el recorrido antes de regresar al garaje. El joven del autobús miró hacia atrás, nervioso. «Creo que voy a bajar aquí, chofer. Esto ya no me gusta». Ramírez asintió rápidamente y frenó. El joven se bajó del autobús, lanzándole una última mirada a la mujer que seguía inmóvil en su asiento. En cuanto se cerraron las puertas, Ramírez continuó hacia la última parada. Ahora solo estaban él y la mujer en el autobús, el silencio llenando el espacio entre ellos. La carretera se volvía más estrecha, los faros del autobús apenas iluminando el camino por delante. Al llegar a la última parada, un poste de luz parpadeaba débilmente. Ramírez detuvo el autobús y miró a la mujer a través del espejo. «Hemos llegado, señora. Es la última parada», dijo, su voz apenas un murmullo. La mujer finalmente se movió. Se puso de pie lentamente, sus movimientos casi mecánicos, y caminó hacia la puerta. Ramírez la observó mientras bajaba del autobús y se quedaba de pie junto al poste de luz, mirando hacia la oscuridad. Por un momento, algo en su mente pareció encajar. Había algo familiar en ella, un recuerdo que no lograba precisar. Fue entonces cuando la mujer se giró y lo miró directamente, sus ojos encontrando los suyos. Y entonces, la reconoció. Era Ana Laura, una mujer que había tomado su autobús durante años, hace más de una década. Pero Ana Laura había muerto. Había sido noticia en el barrio. Una noche, después de bajar del autobús, había sido atropellada en esa misma parada. Ramírez sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer, Ana Laura, levantó una mano, en un gesto de despedida, y se desvaneció. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El radio del autobús emitió una última ráfaga de estática, y la voz, ahora clara y sin el eco, susurró: «Gracias, Ramírez. Ahora, ella está en casa». Ramírez se quedó allí, inmóvil, sin poder comprender del todo lo que acababa de suceder. La parada estaba vacía, la carretera desierta, el viento soplaba, haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos, y Ramírez solo podía sentir el peso de lo inexplicable sobre sus hombros. Finalmente, soltó el aire que había estado conteniendo y cerró la puerta del autobús. Dio media vuelta y comenzó a conducir de regreso, sus manos aún temblando en el volante. El trayecto de regreso fue silencioso. El radio no emitió ningún sonido más, y la ciudad parecía más tranquila que nunca, como si la noche misma hubiera aceptado el final de una vieja deuda. Cuando llegó al garaje, Ramírez apagó el motor y se quedó un momento en su asiento, mirando hacia el frente. Sabía que nadie le creería si contaba lo que había pasado, pero no necesitaba contarlo. Había algo en su interior que le decía que esa noche había hecho lo correcto.
había llevado a Ana Laura a su casa por última vez. Salió del autobús y cerró la puerta tras de sí. La noche seguía siendo fría, pero había algo de paz en el aire. Y mientras caminaba hacia su coche, dispuesto a regresar a su hogar, Ramírez no pudo evitar mirar una vez más hacia el autobús, como si esperara ver la figura de la mujer en el reflejo de las ventanas. Pero no había nada, solo el silencio de la noche y el eco de una voz que parecía venir de otro mundo, agradeciéndole por su último servicio. Veo. Mi nombre es Alejandro, y trabajo como conductor de autobús en la ruta nocturna que recorre la Ciudad de México. Desde que me asignaron el turno de noche, he tenido todo tipo de experiencias. Desde pasajeros ebrios que no saben dónde están, hasta historias de miedo que cuentan los compañeros durante los descansos. Sin embargo, hay una noche en particular que nunca podré olvidar. Es una historia que, aún contándola, me hace cuestionar si lo que vi fue real o si simplemente la oscuridad de la noche me jugó una mala pasada. Todo comenzó en una de esas noches de martes, tranquilas, donde el tráfico es escaso y las paradas se sienten como pequeños oasis solitarios en la vasta ciudad. Eran cerca de las 2 de la madrugada y el autobús iba casi vacío. Solo había una pareja en la parte delantera, hablando en voz baja, y un hombre mayor que dormitaba en la fila central. Conducía por una avenida conocida, con la mirada fija en la línea del asfalto y la radio susurrando canciones de bolero en el fondo. Fue entonces cuando lo vi, de pie en una de las paradas, bajo la luz amarillenta del farol. Desde el momento en que lo vi, algo me pareció extraño en él. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos que uno podría encontrar en fotografías antiguas, y un traje negro, pasado de moda, con un corte que parecía sacado de principios del siglo XX. Sus zapatos eran de cuero brillante, de punta redonda, y llevaba un bastón. La visión me desconcertó, pero desaceleré el autobús y abrí las puertas. No era raro encontrar gente con vestimenta inusual, así que intenté no darle más vueltas al asunto. El hombre subió sin decir una palabra, y lo primero que noté fue el sonido de sus zapatos al pisar el piso del autobús. Un ruido firme, un eco que parecía resonar más de lo que debería en el espacio pequeño. Mientras subía, me di cuenta de que no llevaba prisa. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si cada paso tuviera una intención clara. Pagué más atención de lo usual, porque no veía nada en sus manos. Ni una cartera, ni un teléfono. Solo el bastón, que sostenía como si fuera más un accesorio que una ayuda. El hombre no saludó ni hizo contacto visual. Simplemente asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia la parte trasera del autobús. Sus ropas olían a naftalina, y un leve toque de algo más. Algo dulce y un tanto acre, como el olor de un libro viejo. Lo seguí con la mirada a través del retrovisor, viendo cómo se dirigía a uno de los últimos asientos. Los otros pasajeros parecían ignorarlo, aunque yo sentí cómo la atmósfera en el autobús cambiaba. El ambiente se volvió tenso, como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Incluso el murmullo suave de la pareja se apagó. El hombre mayor, que estaba dormitando, se removió en su asiento y abrió los ojos con expresión confusa, mirando hacia la parte trasera del autobús, como si sintiera algo extraño. El pasajero del traje negro se sentó al fondo, en un rincón, y se quedó mirando por la ventana, con una postura rígida, las manos apoyadas sobre el bastón. Seguí conduciendo, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Había algo en la presencia de ese hombre que alteraba el equilibrio dentro del autobús, algo que no podía definir. Por el espejo retrovisor,
Veía cómo los otros pasajeros empezaban a inquietarse. La pareja que antes conversaba en voz baja, ahora miraba hacia atrás, como si intentaran ver al hombre sin ser demasiado obvios. El hombre mayor, antes adormilado, ahora estaba despierto y mirando hacia la parte trasera con el ceño fruncido. Al pasar por un bache, el autobús se sacudió ligeramente y la luz parpadeó por un momento. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Durante ese parpadeo, por apenas un instante, me pareció que el reflejo del hombre en la ventana no coincidía con él. Su figura estaba ahí, pero era como si su reflejo no tuviera los mismos contornos, como si fuera más borroso, más etéreo. Sacudí la cabeza intentando despejarme. Pensé que quizá estaba cansado, que la falta de sueño me estaba haciendo ver cosas. La pareja decidió bajarse antes de llegar a su destino habitual. Me sorprendió, porque siempre iban hasta una parada específica, pero esa noche tocaron el timbre antes y se apresuraron a la puerta. Cuando la mujer pasó junto a mí, pude ver la incomodidad en su rostro, y el hombre que la acompañaba se volvió para mirar hacia el fondo antes de bajar, como si quisiera asegurarse de algo. No dijeron nada, pero la manera en que se apresuraron a salir del autobús decía más que mil palabras. El autobús quedó casi vacío, solo quedábamos el hombre mayor, el extraño pasajero y yo. El silencio era opresivo, roto únicamente por el rugido del motor y el ocasional traqueteo de las llantas sobre el asfalto irregular. Miré al hombre mayor a través del espejo. Estaba inquieto, y finalmente se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia mí, tambaleándose un poco con el movimiento del autobús. «Disculpe, chofer», me dijo en voz baja, con un tono tembloroso. «¿Podría decirme quién es ese hombre?» Me quedé helado. ¿Qué podía responderle? No sabía quién era, solo era un pasajero más, pero la forma en que lo preguntó me dejó claro que él también sentía que había algo fuera de lugar. «No lo sé, señor», respondí, intentando mantener la calma. «Solo subió hace unas paradas». El hombre mayor asintió lentamente, pero no volvió a su asiento. En lugar de eso, se quedó de pie cerca de la puerta delantera, como si quisiera estar listo para bajarse en cualquier momento. Seguí conduciendo, pero no podía dejar de mirar al retrovisor, y cuanto más lo hacía, más me convencía de que algo extraño estaba pasando. El hombre del abrigo seguía sentado al fondo, pero había algo en la manera en que se movía, o más bien, en cómo no se movía en absoluto, que me inquietaba. Estaba completamente inmóvil, mirando por la ventana, pero la oscuridad exterior parecía no reflejar nada en su mirada. Era como si estuviera viendo algo más allá de lo que cualquiera de nosotros podía percibir. Llegamos a una de las últimas paradas de la ruta, un lugar donde normalmente nadie se bajaba. Era una zona industrial, llena de bodegas vacías y edificios abandonados. Para mi sorpresa, el hombre mayor tocó el timbre, y cuando abrí las puertas, salió rápidamente, sin mirar atrás. Ahora el autobús estaba vacío, salvo por el hombre del abrigo. Mi inquietud creció, y decidí que era momento de saber qué estaba pasando. Me detuve en la última parada, la terminal. Apagué el motor y me levanté de mi asiento, caminando lentamente hacia la parte trasera del autobús. El hombre seguía allí, inmóvil, con las manos sobre el bastón. Cuando llegué a su altura, me aclaré la garganta. «Señor», dije, tratando de sonar firme, «este es el final del recorrido. Debe bajar». El hombre giró la cabeza lentamente, y por primera vez, me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en ellos vi algo que me dejó sin aliento. Una tristeza infinita, un dolor tan antiguo que parecía venir de otro tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y por un momento, no supe qué hacer. Finalmente, el hombre se levantó, con movimientos rígidos,
y comenzó a caminar hacia la puerta delantera. Yo lo seguí, sin decir nada más. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. «Gracias, joven», dijo, con una voz suave y ronca, como si le costara hablar. «He estado esperando este momento durante mucho tiempo». Sin entender del todo lo que quería decir, asentí lentamente y abrí la puerta. El hombre bajó del autobús y comenzó a caminar hacia la niebla que se había levantado sobre la calle. Lo observé mientras se alejaba, y fue entonces cuando sucedió. A medida que avanzaba, su figura se desvanecía poco a poco, como si la niebla lo estuviera tragando, hasta que finalmente desapareció por completo. Me quedé allí, paralizado, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi imaginación. Cerré las puertas del autobús y regresé a mi asiento, con las manos temblorosas. Encendí el motor y comencé a conducir de vuelta al depósito, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Al llegar al depósito, le conté a uno de mis compañeros lo que había sucedido. Él me miró con los ojos muy abiertos y después de un momento de silencio, me dijo: «Hay una leyenda, ¿sabes? Dicen que hace muchos años, un hombre de traje y sombrero murió en esa misma ruta, esperando llegar a su destino, pero nunca lo logró. Algunos dicen que su espíritu sigue subiendo al autobús, esperando finalmente encontrar la paz. No sabía si creer en leyendas o no, pero lo que viví esa noche me dejó marcado. Desde entonces, cada vez que paso por esa parada cerca de la zona industrial, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver nunca más la figura de un hombre con sombrero de ala ancha y abrigo antiguo,